tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, una vez más, Tiempo Real. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué día?
Buenas tardes, bueno, estamos acá viendo un poco y acá está invitado especialmente un gran amigo de Cristina, el señor Uriburu.
Presente. Bueno. Los Uriburu nos podemos dar el lujo de ser amigos de cualquiera, de príncipes y mendigos.
Sí, bueno. Sí. Bueno, el tema es que se van a llevar preso unos cuantos amigos de Cristina también y vos por ahí estás en la lista.
Bueno, acá No creo. Yo te explico. ¿Quién va a opinar de mercados en tiempo real?
Sí. Y ahora con la inteligencia artificial no hace falta más asesores. Apretás un botón y sale el mercado.
Sí, futuro, pero la inteligencia artificial no te dice los errores que se cometen en la economía real que después devengan en subas y bajas en las acciones. Así que mejor que confíes menos en la inteligencia artificial y más en tu propio análisis. Tenés dos instrumentos, análisis fundamental y análisis técnico. Confiate en esas dos herramientas y te va a ir bien. Ahora, si vos tratás de manejarte intuitivamente, lamentablemente...
Vos hablás de herramientas porque siempre fuiste mecánico. Exacto. Pero yo no tengo nada que ver.
Con la 916 me fue bien siempre.
Bueno, primero, buenas tardes. Estamos acá con el señor Uriburu, con Karina. Karina, ¿por qué no decís a dónde nos llaman?
Así es, cómo no. Buenas tardes para todos hoy. Sí, cuánta cosa, cuánto tema. Los mensajes a las líneas directas son al 4300-0114. 4300-0114. Está el 5031-9801. 5031-9801. Y como saben, los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92.
Bueno, te voy a preguntar a vos, hablando de 92, a vos.
A ver, buscaste la rima.
¿Cómo está el dólar?
El dólar estaba súper bajo, Hugo. 1.180 para la compra y... Para la venta. Y 1.160
para
la compra. Súper bajo.
¿Qué hacemos con los dólares, Pancho?
Y los invertimos. Podemos comprar acciones de la bolsa argentina, no exactamente en la rueda de hoy, pero en momentos en que haya oportunidades podemos comprar directamente en dólares y vender en dólares. O sea, no es que yo tengo que vender mis dólares, colocar los pesos en la bolsa para que me compren acciones, vendo en pesos y vuelvo a dólar. Directamente compro en dólares, vendo en dólares, las especies en que se pueden operar en dólares y listo.
Ahora, ¿eso cotiza en el mercado de acá o en el mercado de Nueva York, lo que compras en dólares?
No, a ver, espera. No mezclemos los tantos. Nosotros tenemos una serie de papeles argentinos que han cumplido las reglamentaciones de Estados Unidos, de las bolsas, tanto de la NYSE como del Nasdaq, y están autorizados a cotizar, pero no acciones, sino a lo que se llama ADR, certificado de acciones. Sí. Entonces, los principales papeles de Argentina, del panel líder, cotizan en Estados Unidos a través del sistema de ADR. Ahora, esto tiene un valor en dólares. Y localmente esas mismas acciones cotizan en pesos, pero pueden operar en dólares acá también.
Esa es la pregunta.
No necesariamente hay un 100% de concordancia. Puede haber una pequeña diferencia. No sé si vos recordás una compañía petrolera que se llamaba Astra.
Sí,
bueno, ellos cotizaban en distintos mercados. Cotizaban en Europa y cotizaban acá. Y en Suiza y acá. Entonces había arbitraje. De acuerdo a cómo estaba el franco suizo, cómo estaba el peso acá, había arbitraje. Compraban acá y vendían allá, o compraban allá y vendían acá. O sea que ese tipo de arbitrajes entre mercados se hace. Bueno. Ahora, aquí lo que estamos aclarando es que podés ir con dólares, depositar dólares en un agente de bolsa o en una LIC, como se llaman ahora, y a través de la LIC compras y vendes en dólares. O sea, no necesitas pasar por pesos.
Bueno, bueno. Bueno, aunque sea un minuto, voy a perder con lo mejor que tiene este país, el seleccionado de fútbol.
Ah, querés hablar de deporte. Ayer empatamos, ¿no?
Claro, pero con 10 jugadores salió el alma del equipo. Un pibe nuevo que lo llaman el Messi futuro.
Ah, mira.
Sí.
¿Está de préstamo acá o ya está?
No, ¿está acá o no está acá?
O está, claro, es de un club...
No, para mí no está acá. Pero bueno, hizo el gol y...
Logró el empate.
Logró el empate, pero no solamente, juega muy bien y con 10 hombres, porque nos habían echado a Fernández.
Así es, bien argentino.
Comento esto porque después, como son todas malarias, esta es por lo menos buena. Bueno, yo creo que el programa de hoy está muy centrado en la expresidenta.
La política.
En la política.
En minutos más vamos a estar hablando con un analista político, amigo de la casa, al respecto también. Pero bueno, obviamente no deja de ser uno de los... El tema trascendental, al menos de estas últimas 48 horas, ¿no?
Sí.
Dicen que, bueno, entre otras tantas cosas, ya era un hecho esto. De hecho, ella ya lo tenía más que claro que esto iba a suceder. Se habla de proscripción, dado a que una semana antes de su anuncio a la candidatura, bueno, resuelve finalmente la Corte sostener la condena. Así que ahí hay todo un debate por estas últimas horas que, entre otras cosas, ¿no?, es lo que más hace ruido. Pero están los que, por supuesto... han acompañado siempre esta idea que finalmente se diera, y hoy sectores que festejan, sectores que no festejan tanto, sectores que... En fin, bueno, como lo habitual, el folclore argentino, ¿no? Quien estaba deseando esto y quien no tanto.
Acá los únicos que podrían revertir esto es el presidente de la República de hoy o el futuro presidente de la República.
Sí, dicen que van a ir a los organismos internacionales.
No, eso siempre se dice y nunca pasa nada.
Así declaró uno de los abogados uno del equipo de los abogados de ella. Pero bueno, aún así.
Ahora, lo que se robaron está más claro que el agua. Claro como el agua, claro, lo que robaron.
Claro, sí, sí.
A ella le hablan de 1.000 millones, pero es mucho más. Lo que hay una lista de tipos que.
Esto es, sí, yo no lo tengo al detalle, confieso, ¿no? Pero si mal no recuerdo, esto es una causa que comienza en el gobierno de Macri, en el 2015, y manda a auditar a Santa Cruz en el 2018, en el 2008.
Puede ser, sí.
Primero Lilita, en el 2008, me dice acá Ricardo, el operador. No tenía en claro, nunca seguí de cerca este tema. Pero bueno, lo cierto es que le dieron 6 años de condena. Ahora se está determinando si pidieron domiciliaria. Que la verdad es que domiciliaria o en una alcaldía no cambia, ¿no? O sea, ya está privada de su libertad. Ya está privada de su libertad, ¿no?
No es lo mismo. Yo creo que le van a dar domiciliaria.
Por la edad, se dice por la edad.
Por la edad.
Pero además hay algún antecedente que no... Aparte porque dicen que es una exmandataria presidencial. Y por otro lado, además, escuché también que se decía que uno de los argumentos de más peso a la hora de... Fueron las primeras exposiciones que hizo, pedidos que hizo uno de sus abogados, era que además ella tuvo una tentativa... De homicidio, y entonces vive con custodia, y en este sentido entonces es que podrían avalar la prisión domiciliaria.
En una hoja de un diario matutino está la lista de los que están metidos en el tema.
Sí.
Y tenemos a Lázaro Báez.
Que ya está, le asumarán lo que le falta, ¿no?
José López.
Sí,
Nelson
también.
Periotti. Sí. Mauricio Collarrueda. Juan Carlos Villafañe. Raúl Darvich. Raúl Parvesi. Abel Fatalia. José Raúl Santibáñez. Héctor Garro. Y Santiago Kirchner, el que fue absuelto. Carlos Santiago Kirchner.
Carlos Santiago.
No, el muchachito. Bueno, yo creo que acá, aparte le han hecho una inhibición de bienes bastante importante.
Sí.
Yo creo que acá lo que más está doliendo es la inhibición perpetua para ocupar un cargo.
Un cargo público. Y me parece que por eso es que van también a los, sobre todo los... a los organismos internacionales, no así en cambio con respecto a los 6 años de prisión dictado, sino por esa razón.
Claro, por los 6 años, entre una cosa y otra, después van a la mitad, ya el tiempo transcurrido vale doble, cuando te quieres dar cuenta está caminando por Florida.
Claro. Es esto un poco a lo que
pero
se apunta.
La inhibición...
es un tema importante.
Sí, aparte yo... preferiría, estoy un poquito fónico, no de los gritos del festejo de este, sino yo preferiría no estar si ella volviera a ser presidenta.
Sí.
Y porque creo que va a volver como Drácula.
¿Vos decís?
Está que le sale espuma por la boca.
Sí.
Yo lo sé por alguien.
Ajá.
Los quiere matar a todos.
Claro. Es un conjunto de opiniones diversas que uno encuentra, ¿no? Porque, lógicamente, a quien le ha... Es como lo que va a pasar cuando termine lo que pasaría, vamos a hablar en potencial, cuando finalizaría el gobierno de Milei. Va a estar quien le fue bien durante el gobierno y, por supuesto, en cualquier otro momento de la vida se va a poner en pos de defensa. En este caso pasa lo mismo. O sea, quienes le han ido bien...
Pero no todo se maneja en términos económicos. ¿Le ha ido bien en qué? ¿En términos económicos?
Claro.
No, pero acá hay otro problema, que es el...
Pero...
Con este presidente hay otro problema, que es cómo trata a la gente, cómo trata a...
¿Quién?
A gente.
Perdón.
Milei.
Ah, bueno, a ver, desde tu visión, yo te escucho con atención y trato de responderte desde el otro lado de la vereda, que uno también lo escucha, lo palpa en la calle, le llega, lo ve, te dicen. Digo, no son solo los... Acaban de decir, junto con Pancho, que Oca se llamó a... Bueno, o sea, están sucediendo cosas. A ver, ¿vos estás bien económicamente?
Sí, muy bien, mejor que nunca.
¿Estás mejor que nunca?
Sí, esquivando éxitos.
¿Esquivando éxitos?
Sí, estoy esquivando éxitos.
Entonces vamos a tener que hablar después aparte. Aparte. Pancho, ¿vos estás bien económicamente? ¿Estás en un buen momento?
¿Vos querés decir si como las 4 desayuno, almuerzo? No, normalmente...
¿Podés viajar?
No, te cuento. Por el tipo de trabajo que hago yo, de asesoramiento y todo... Y muchas veces no almuerzo, entonces lo que hago, tomo muy buen desayuno, tomo 2 desayunos, uno muy temprano, porque yo me despierto cuando...
Pero no te estamos preguntando qué comes.
Chicos, igual, a ver, fue una forma...
porque es una forma de sacarle ventaja a todos los competidores. Si vos te levantás 3 horas antes que tus competidores, sacás todos los días 3 horas de ventaja.
Y vas a dormir 10 años menos que tus competidores, pero no importa. Ellos van a seguir y vos vas a estar en la Recoleta. ¿Tenés lugar en la Recoleta?
Hay, sí, tenemos un panteón importante nosotros.
Bueno,
pero
ilustralo.
La pregunta va más allá de eso. Ustedes entienden, ¿no? Esto básicamente es si te rinde la plata de la misma manera que te rendía antes.
Estamos hablando exactamente.
Estás líquido.
En este momento lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos una doble inflación. Tenemos la inflación oficial, que sale el índice que dicen que va a estar alrededor del 2%.
Así es.
Que no es culpa del hijo de Labaña, él tiene ciertos parámetros y se maneja por ahora, hasta que los cambien, tiene que manejarse con eso. Así que le da 2%, le da por 2%. Y después tenés la inflación real, que no se condice en absoluto con eso, que es donde pegan los servicios. los servicios están totalmente desmadrados, ya sea, llámese tasa en los bancos, cargos financieros, ya se llame servicios de gas, luz, etcétera, ya se llame impuestos, todo eso está totalmente desmadrado con respecto a una inflación teórica del 2%. Ahora, si vos me explicás por qué los servicios aumentan el 4 o el 5 o el 6 si la inflación es el 2, y teniendo en cuenta que los salarios tienen una barrera y no pueden pasar del 1% porque no les autorizan la paritaria, entonces el resultado es lo que tenemos ahora, una furiosa recesión hace un año y medio, donde hay muy pocos sectores que sacan la cabeza del agua, fundamentalmente, ¿cuáles? Los que tienen poder de exportación. Porque cuando vos exportás, primero, cobrás en dólares, y segundo, cobrás. Porque con cartas de crédito, con garantías, lo que exportás, en el 99% de los casos, lo cobrás. Aquí en la Argentina ni vendés ni cobrás. Vos fíjate el aumento de la morosidad en los bancos, que han sido obligados a darle créditos a terceros, porque ya no lo pueden prestar más al Estado. Fíjate el problema con las tarjetas, las tasas de interés. Entonces, lo que está ocurriendo es, lo primero que hay que abocarse es a salir de la recesión. ¿Cómo? Hoy no hay un plan claro para salir de la recesión. Hay sectores que han rebotado, como el caso de automóviles, como el caso de motocicletas, como el caso de inmuebles, algo en ciertos sectores, pero contra cifras muy bajas anteriores. O sea que todavía no hemos recuperado lo que tendríamos que estar recuperando. O sea, la caída del Producto Bruto Interno de Argentina el año pasado se puede estimar alrededor de un 4%, que es una barbaridad. Lo de este año, tenemos un cálculo del Banco Mundial del 5.5, que no sé cómo vamos a llegar a esa cifra, porque realmente tiraron una cifra que ojalá sea cierta, ojalá se dé, ojalá en el segundo semestre se produzca algún milagro. Pero lo que estamos viendo es que el Banco Central de la República Argentina hoy se maneja como una mesa de dinero. O sea que ya están buscando de nuevo alternativas para juntar dólares, ya sea vía un segundo blanqueo o de hacer un pool de bancos, hacer una especie de pedido de dinero con retropago. O sea que se están manejando en forma improvisada y como si fuera una mesa de dinero exclusivamente. Yo tengo experiencia porque fui jefe de captación de un banco y sé perfectamente cómo es dentro de un banco la forma de captar dinero, ya sea vía de los depositantes o vía de lo que se llama el call money, que es el dinero que se presta entre bancos de los excedentes de fondos disponibles. Así que realmente no, hasta que no se arregle un poco eso, no estamos viendo a las
Pancho,
cosas claras.
Pancho, empezaste a hablar del desayuno y terminaste con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, tiene bueno, que ver, tiene mucho que ver.
Tenemos un primera línea en la línea, un político de estirpe que realmente me gustaría saber qué opina. Buenas tardes, señor Julio Bárbaro.
Buenas tardes, y opino lo mismo que quien estaba hablando, ¿no? Realmente estamos en un gobierno triste que lo único que sabe es endeudarse. Sería un gobierno de parásitos, digamos. Veo que los parásitos venden la herencia y piden prestado. Son las dos cosas que los definen o caracterizan. Y estos son todos rentistas, todos descendientes de rico.
Bueno, Julio, esto se veía venir, lo de Cristina, ¿no?
Sí. No, digamos, se veía venir en el sentido de que lentamente habían ido transitando todas las vías del poder. Yo recién escuchaba a Nancy Pasos en televisión y ella justificaba todo con la teoría conspirativa. A mí las teorías conspirativas en Argentina me tienen podrido, realmente podrido. Porque no explican nada, lo único que explican es que todo es mentira. Rosati es un hombre a quien yo respeto y todos respetamos. Es un hombre que fue constituyente peronista, que fue intendente de Rosario, un hombre que fue ministro de Néstor Kirchner. No es un hombre que se deje llevar por tres empresarios a Lorenzetti lo pusimos nosotros. O sea, ella dice, está la cancha inclinada. Bueno, siempre fue más lógico que robe la derecha que aquellos que van en nombre del pueblo. Digo, la derecha asesinó en el 55 y volvió a asesinar en el 76. Y después te dicen que la culpa la tuvo el peronismo, pero la sangre se la llevaron ellos y la guita también. Pero esto parece Caputito, ¿no? Que te dice que tenés que sacarla bajo el colchón y después el periodista dice, pero 50 palos, bueno, pero esos son legales, los tengo afuera, ¿cómo lo voy a traer? Entonces, vos sacá los tuyos que yo los míos los escondo. Es maravilloso. ¿Es tomarnos de idiota o no?
Julio, no, lo que llama un poco la atención, y ahí hay un poco de bronca, es con qué celeridad salió el fallo. Esto tiene 9 años, pero ¿con qué celeridad sale el fallo antes de la presentación a las elecciones? Como que la quieren borrar del mapa. Este es un poco...
Yo creo que, a ver, Cristina recibió un peronismo con un montón de provincias y se quedó con un peronismo refugiado en la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, se quedó con el sello y la nada. Mandó intervenir el peronismo de Salta y nos sacó 2 votos. La destrucción del peronismo que hizo Cristina es brutal. Convirtió un movimiento popular en un movimiento de izquierda, en un partidito de izquierda. Entonces, yo no estoy festejando que la metan presa, me duele y me duele mucho por ella y por el país. Ahora, qué sé yo, nosotros sí. Nosotros necesitaríamos una corte para los que la quieren presa y otra para los que la creen héroe. Pero nuestra grieta hace que nada nos caiga bien.
No, pero el robo está clarísimo, más allá de si hay otras medidas que tomó buenas. Acá se robaron, y está comprobado que robaron.
Sí, si vamos al robo, si seguimos con el robo, quedan unos cuantos presos, ¿no?
Sí.
La Reta vendió el tiro federal hasta el río. Todavía no sabemos si se vendió el río.
Y bueno...
No, es maravilloso. Hay playas de estacionamiento de la municipalidad que están subalquiladas para el retorno. Usted se pregunta, ¿la municipalidad no puede administrar una playa de estacionamiento? Y pero ahí no hay retorno si la administra.
Sí.
¿No?
Sí, coincido plenamente con lo que decís, Julio. Yo creo que esto puede influir en algo en la marcha del país ahora. Yo creo que no.
No, Milei es como Alberto Fernández, para chocar no necesita ayuda, lo hace solo.
Sí. Y bueno, ¿estuviste por Europa, Julio?
En noviembre fui a visitar al Santo Padre.
Y bueno, ahora, decime, porque te considero un tipo tremendamente inteligente y aparte analista de la situación. Decime, si vos tuvieras que agarrar y decir Italia-Argentina, decime dónde está la diferencia.
Yo fui a Roma y a Madrid cuando eran 2 ciudades más pobres que Buenos Aires. Y eso, todo lo que tenemos unos años nos pasó eso, ¿eh?
¿Y ahora?
Cuando salías en Roma y te decían, cuidado que lo roban. Y vos venías de acá donde nadie te tocaba nada.
A mí me robaron en Roma, sí, me robaron, exactamente.
Bueno, había hecho de Sica ladrones de bicicleta. Escola había hecho feos, sucios y malos. Digo, era el neorrealismo italiano, es una historia. Entonces, el tema central es que la destrucción de la Argentina empieza con el último golpe, porque Lanusse y Livingstone no habían sido presidentes destructivos. Eran dictaduras, pero eran patrióticas. Livingstone fue más patriota que Menem.
Bueno, eso, nunca había escuchado eso.
Bueno, pero Livingstone pone de ministro a Aldo Ferrer. Y Menem, yo peleé para que vaya un gibor, porque yo creo en la burguesía industrial, pero acá como son todos de izquierda, lo pusieran a Minguito Cavallo, que nos hizo un desastre que todavía lo estamos pagando.
Y pensar que hay algunos que piensan que es un maestro Cavallo.
Sí, un maestro, no, no, si hay que... Vea, son una escuela, Caputo. ¿Vos te acordás cuando Duchovne decía en televisión la única virtud de Cristina es que no dejó deuda? Y con Macri se llevaron 46 mil palos, 47, y no sabemos si dejaron un jardín de infantes o se olvidaron de hacerlo.
Yo te voy a decir algo hablando de Cavallo. Debo haber sido uno de los pocos tipos que lo puteó a Cavallo adelante de gente. En el Banco
yo
Central.
Puteé en el nos puteamos en Tabasco. O sea, bueno, pues un ser. El problema no es el chancho, sino el que le da de comer. Cavallo servía para afanarse las empresas, punto. Privatizar en Argentina es el seudónimo de afanar. Porque lo que era de todo pasa a ser de uno. Eso se llama robarle a todo para que quede en mano de uno. Si lo hicimos entre todos, ¿por qué hay que dárselo a uno?
Julio, hablando de todos, una pregunta. Ahora Cristina, entre otras tantas cosas que dijo, llama a la unidad, ¿no? Esto de acercarse a la gente, la necesidad de la gente, siendo presidenta del justicialismo, que bueno, algunos dicen que ya no podría hacerlo, otros dicen que eso no se trata de un cargo público, que con lo cual podría seguir presidiendo el partido justicialista.
El partido de ella, no el partido. El partido tenía todo el país, el partido de ella es un pedacito de la provincia.
Claro,
son
claro.
Dos partidos distintos.
Exactamente. Pero habla de unidad, ¿no? Y esto de, como bien dijo...
A mí me expulsó ella siendo su amigo. Ella me expulsó.
¿Y se puede saber?
Porque ella se creyó de izquierda.
Sí.
Ella discutió conmigo sobre Perón. A mí no me la van a contar.
Ajá. ¿Y se puede saber algo de cuál fue la discrepancia entre ambos? ¿Por qué?
Ella no, nunca quiso Perón. Nunca.
¿Ah, no? No parece, ¿no?
¿Cómo no parece? Estamos todos contentes de eso.
Sí, sí. No, bueno, por eso, eso iba justamente, porque dicen que dentro del peronismo no es querida, que gran parte del sector del peronismo, con esto, digamos, no lo van a salir a festejar, como bien dijo usted, no es algo que los ponga contentos, pero tampoco es algo como que los entristece, digamos. Sí, esa...
Mire, cuando se hizo el documento de los derechos humanos,
sí,
que vinieron de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ella se negó a firmarlo, y Néstor también. Lo firmó el Rafa Flores.
Ah.
Ni esto, ni ella ni él firmaron un habeas corpus.
Uh-huh.
Yo tengo exilio y secuestro. A mí no me van a contar como la historia.
Claro, claro.
Berbisky caminaba por la calle y nunca fue preso. Era botón antes de ser nada. De chiquitito. Entonces... han inventado una historia, ellos esencialmente reivindicaron la guerrilla por encima del pueblo.
Es así.
Uh-huh. ¿Y, ahora? Y eso fue muy triste, y eso es lo que hace bueno. Que hoy, cuando tiene este conflicto, tenga un partido de izquierda. El partido de izquierda tiene 20, 30 mil militantes, no tiene un pueblo atrás.
Claro, claro. Muchos dicen también que a raíz de esto... es como que reviviría el peronismo, ¿no? Como que la fuerza lo llama a, de algún modo, a renacer. Esto que se cree que ya está perdido y que no vuelve nunca más, ¿no? Este es uno de los tantos dichos que uno escucha y sobre todo en estas últimas horas, ¿no?
Pero el tema no es el peronismo, el tema es el patriotismo. Los argentinos no somos patriotas.
¿En algún...
El peronismo es una etapa del patriotismo, claro. No es todo el patriotismo.
Claro, claro. Se ha perdido eso, cree usted.
Hay radicales patriotas, hay liberales patriotas.
Uh-huh.
Pero el patriotismo, en manos del kirchnerismo, es un cachivache.
Uh-huh. Sí. No había oposición. Ahora con esto, porque por momentos se decía que se podía pensar que un poco de oposición para el gobierno actual se trataba de Cristina, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta este nuevo escenario, ¿cómo cree usted que continúa hacia adelante? ¿Cómo puede llegar a continuar todo este nuevo escenario, no? Porque por otro lado...
Acabo de decirle que Alberto Fernández y Javier Milei no necesitan oposición, se autodestruyen solos.
Ahora, yo creo que son dos temas, dos personas radicalmente diferentes, sí. Alberto Fernández y Milei.
Alberto era más mediocre y este más loco.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí. Sí, sí,
para huir sí. De la mediocridad caímos la demencia. Lo nuestro es maravilloso.
Sí, es real. Es real. Y de ahora en adelante, ¿cómo siente Julio que esto puede a octubre, a las elecciones, ¿no? Avanzar este escenario. En general, digo, ¿no? Porque se habla también que se está, digamos, como tapando una olla en presión hasta llegar a octubre a las elecciones.
El empobrecimiento sigue creciendo.
Sí.
La baja del consumo en los humildes es total. El otro día escuché un estúpido que decía en TN que había un rebote maravilloso. Bueno, hay un pedazo de arriba que... Los restaurantes de ricos no tienen mesa, los de pobres no tienen gente.
Entonces, ¿qué habría que hacer? Mandar a los pobres a los restaurantes de los ricos. Y al revés.
No, hay que volver a soñar. Mire, un país es rico cuando la distribución de la riqueza está. Sin ella no hay riqueza. Caputito, el Caputín Colorado, esa bestia analfabeta, y Milei se refieren a hace 120 años, se refieren al informe Vialet-Basset, que no leyeron, donde lo pide Roca, lo pide otra persona, se me fue el nombre, pero demuestra que el país tenía grandes palacios, pero miseria en la gente.
Bueno,
un país no es rico por los ricos que tiene, sino por la riqueza que distribuye.
Julio, cuando yo en varias oportunidades en este programa he hablado de la riqueza de Argentina, me han llamado por teléfono más de una vez para decirme: usted está totalmente equivocado. Argentina es un país pobre.
Porque... No, pobre es el cerebro del que lo llamó, tiene razón.
No, no me dejas terminar.
Sí.
Es un país pobre, algo de lo que decías vos, es un país pobre por la gente que tiene.
No, no es por la gente, es una pavada eso. Todavía que le jodemos la vida le vamos a echar la culpa. La clase dirigente es responsable, no es la gente. A la gente le damos a votar. Entre Alberto y Milei, ¿qué cree que haga? El 40% lo va a votar, ya no va el 50%. La Argentina tenemos la mala suerte que la historia nos regala grandes jugadores de fútbol y ningún dirigente político. No tenemos uno que lea y escriba y piense, no hay uno.
Y bueno, entonces hay que poner a los futbolistas de dirigentes.
No, hay que tener sentido común y hacer un grupo donde no hay hoy una cabeza. Porque los Kirchner no fueron Lula, los Kirchner no fueron Mujica, tampoco fueron Sanguinetti, tampoco Macri fue Sanguinetti. Nosotros estamos plagados de mediocres de los dos lados. Y esa mediocridad es también casualidad, qué sé yo. Hay países que dieron genios y de golpe no dieron a nadie, escritores, músicos. Nosotros dimos un papa, dimos a Barenboim, a Marta Argerich, a Messi, a Maradona, y no digo
Fangio,
el que más gana tuvo.
Julio, no te quiero hacer perder. ¿Estás apurado o no?
No, ya sí, estoy un poco saturado. Ayer, hoy hablé por 16 radios, mucho.
No, apurado, pues, te dije, no saturado.
No, apurado también, sí, apurado. Pero bueno, te cierro. Me duele la Argentina, me duele. Y me duele todo esto, y me duele la pequeñez que hay de ambos bandos.
Bueno, Julio, otra vez gracias por participar en este programa, que es un programa mediocre, pero lo hacemos con mucho amor. Y eso es lo que vale.
Mirá, con esa autocrítica ya superás a muchos del resto. Abrazo grande.
Un abrazo grande.
Gracias,
Hugo. Chao.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Bueno, seguimos en el programa Tiempo Real, 14.43, 15.4 grados. Pancho, vos que sabés mucho de bolsa y de mercados, ¿cómo ves la cosa acá? Y en el mundo, decía algo del mundo, porque el mundo está complicado, el mundo,
Está muy complicado el mundo. Donald Trump mandó su gente a negociar con los chinos, están tratando de llegar a un arreglo con los recargos para las exportaciones, o sea, los recargos que va a sufrir Estados Unidos cuando exporte a China y China cuando trate de exportar a Estados Unidos. Están justamente en este momento trabajando sobre eso. Eso a mediano plazo es una buena noticia para los mercados, de que las rispideces entre las proposiciones muy duras de Trump y de China se estaban complicando. Localmente, lo que estamos viendo es que, a pesar de las recomendaciones de varios economistas, entre ellos de Domingo Cavallo, con respecto a las reservas, se están usando demasiadas reservas para importar y no se está viendo un resultado directo en el nivel de precios. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es lo siguiente. Por ejemplo, con Brasil tenemos un déficit en la balanza comercial de 6.000 millones de dólares. Quiere decir que los brasileros nos mandan mucho más mercadería a nosotros que nosotros a ellos. Ese esquema complica a la cantidad de reservas a las que puede disponer el Banco Central. O sea, si está pasando esto en varios sectores, el resultado, la sumatoria, quiere decir que en economía va a tener que salir a buscar dólares afuera, porque tiene obligaciones que pagar, tiene servicios de la deuda, tiene una misión del fondo que está aguantando las riendas, pero que en cualquier momento va a caer y va a encontrar esto. No condice con lo que habían pactado.
Creo que hay una visita dentro de una o dos semanas, ¿no?
Sí, la están pateando un poco para darle tiempo para que acomode un poco los tantos. Pero cuando venga la misión del fondo y vea la situación actual, no van a dar un informe muy, muy positivo. Lógicamente lo estamos viendo también, que esto es nada más que un copy-paste. O sea que lo que tenemos en este momento en acción es una copia de un plan que se trató de usar en otro lado y se lo trajeron acá, y es lo que están tratando de imponer. Pero el problema de fondo es la recesión, insistimos sobre eso, y la falta de un plan para salir de la recesión. Ahora, por ejemplo, tenemos que se firmó ahora un acuerdo en Italia con el ENI, con la compañía de Ente Nacional de Hidrocarburi de Italia. Muy bueno, para exportar gas natural. Pero acá el problema es que no está la infraestructura, se demoró lo que iban a hacer en Bahía Blanca, por temas políticos se pasó a Río Negro, en Río Negro no hay nada, se corrieron los financiadores que eran Petronas. O sea que terminamos con un grado de improvisación que prácticamente está paralizando todas las grandes obras que necesita. Y Vaca Muerta es un motor muy importante, tiene un target de 1 millón de barriles por día, estamos en la mitad más o menos. Entonces es un sector que está creciendo, importante. El precio del petróleo se ha mejorado un poco, hubo una especie de susto cuando los árabes decidieron dar vuelta la política de exportación de petróleo y aumentar las cuotas de los países miembros de la OPEP y los asociados. Pero si uno lo analizaba bien, los árabes no se equivocan. O sea que ya el petróleo, que estaba con un target de muchos bancos de inversión de Estados Unidos en 50, hoy vale 65 el WTI, y lo que sí se ha achicado la diferencia entre el precio del petróleo del WTI, West Texas Intermediate, que es el de Estados Unidos, y el Brent, que es el petróleo del Mar del Norte.
Sí.
Se achicó mucho la brecha. Ahora, con estos precios de 65 dólares, cierran todos los números. 65/70 era más o menos lo que estuvo en promedio hace poco.
Así es.
Y el gas también está firme. Y del resto de los commodities tenemos los tres cereales que produce Argentina, trigo, maíz y soja, fundamentalmente están dormidos. Tuvieron una baja muy importante. Hay sobre oferta 170 millones de toneladas de Brasil, que es el gran productor. Va a pasar en cualquier momento, va a ser el productor más grande del mundo de todo, de carne, de cereal, de todo, pues están en pleno despegue. Y donde vemos muy buenas oportunidades es en el precio de la carne, por el contrato de cattle, o sea, de ganado en Chicago, está muy firme, ha subido mucho este año, ha subido también la carne de cerdo. O sea que el que exporte carne de cerdo o carne de vacuna tiene buenos precios internacionales. El que exporte cereal, bueno, están medio como dormidos los cereales por la sobreoferta que hay. A pesar de que esto, la baja en los precios de los cereales, especialmente soja y maíz, favorece a lo que es todo el negocio de los feedlot. Porque vos sabés que las vacas se engordan en los feedlots, se engordan con maíz y con soja. Entonces, el hecho de que los precios estén un poco deprimidos también ayuda a las compras de alimento para engordar animales. O sea que la ganadería en este momento está, no digamos que está wow, pero está mejorando bastante los parámetros.
Bueno, quiere decir que el panorama, desde el punto de vista de exportaciones globales, tiene su parte buena y su parte negativa, ¿no es cierto? Muy buena en la parte carne y relativamente negativa en los cereales, los precios de los cereales.
Sí, también hay un tema de las retenciones que hay que pulir un poco, porque hay que ver qué pasa con de acá a fin de año con las retenciones, porque el campo está pidiendo a gritos que le bajen los impuestos y que le bajen las retenciones, lógicamente, y eso es lo que ha frenado un poco el crecimiento del campo en los últimos 10 años, de que se lo ha castigado mucho con retenciones, pero además se le ha castigado mucho porque el clima los castigó, tuvo 3 años muy malos. Este año tuvimos un año en general más parejo, con algunas zonas de inundación, por supuesto, en la zona de Bahía Blanca y ahora en la zona de Zárate y esa zona, pero el resto del país tuvo, por ejemplo, toda la zona de Mar del Plata, que es fuertemente triguera, tuvo muy buen régimen de lluvias, no se pueden quejar, va a tener buenos rindes. Lo que ocurre es que falta planificación, lo volvemos, no se puede trabajar en un país improvisado donde hace 2 años que no tenemos presupuesto nacional, no sabemos cómo están administrando los bienes públicos, entonces hay que darle un poco de previsibilidad a los negocios, al campo, a Vaca Muerta, a todos los sectores que están para despegar y que necesitan apoyo.
Sí, esto de la falta del presupuesto anual es inconcebible.
Si vos lo decís afuera, que hace 2 años que no tenemos presupuesto, que no se ha votado, te miran con una cara rara, como diciendo, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Quién controla los gastos del Estado?
Sí, realmente la pasividad de parte del Congreso es inconcebible.
Bueno, tenemos muchos temas para resolver, entonces. O me estás diciendo que el Congreso, bueno, en el momento que el Congreso se ponga las pilas y empiece a cumplir las funciones que debería cumplir, por ahí tenemos un país un poco más ordenado y más, previsible, sobre todo. Porque hoy, en un año complicado, con elecciones ahora en la provincia en septiembre y en octubre, muy difícil hacer planes que no sea 24 horas. No sé si 24 horas, a 12.
A 12 horas.
Esto es más o menos como las mesas de dinero que toman que cuando tienen que tomar el col se juegan hasta la última hora a ver si baja el col, porque el col está muy pedido, o sea, el dinero entre bancos, ¿no?
Pancho, vos que estás muy en el tema, esta tranquilidad del dólar.
Bueno, lo que pasó fue que...
¿A qué se debe?
Y bueno, fundamentalmente porque han armado un negocio que se llama carry trade, en el cual necesitan que el dólar esté casi planchado, porque el dólar se está moviendo, tiene un crawling peg. No es que está siempre al mismo precio, está subiendo despacito. O sea, tenemos una tablita parecida a la de la época de Martínez Dios, en el dólar oficial, y el entonces tenés un carry trade, porque tenés... Ya sabés más o menos cuánto va a estar el billete cuando te des vuelta. El problema es si van a estar los dólares para salir del carry trade. Esa es la gran pregunta.
Claro. Ahora, yo digo, ¿qué hacen con los dólares? Por ejemplo, los dólares que entraron últimamente, ¿qué hicieron?
Bueno, una parte, en lugar de quedar en reserva, se utilizó para mantener la paridad del dólar acá en los niveles que estamos actualmente.
Es decir, se está regalando el dólar.
Está en oferta el dólar. Está, si vos mirás con respecto a cualquier cosa, está absolutamente subvaluado.
Bueno, pero a mí
lo que ocurre es que en algún momento había expectativas, y como la banda se mueve entre 1000 y 1400, de que hubiera mucha presión de descarga de dólares para colocarse en pesos y entonces pudiera bajar incluso por debajo de los 1200 que está actualmente. Pero en este momento estamos de un wait and see y no hay mucha gente que está entrando, no hay mucha gente entusiasmada con el segundo blanqueo, o por ahora las cosas las está resolviendo como mesa de dinero, o sea, está tratando la economía de conseguir 2.000 millones de un pool de banco, salió con un bono de 1.000 millones, que lo colocó porque lo pudo colocar, porque es una cifra prácticamente chiquita, pero hay que ver cómo sigue esto. Y por el otro lado hay que ver, más que las cifras de inflación oficial, que ya sabemos que están alrededor del 2%, lo que hay que mirar un poco es la evolución de los precios de servicios, a ver si en algún momento se calman un poco, y por el otro lado lo que hay que mirar fundamentalmente es el nivel de reserva.
Bueno, porque todo indicaría que la parte cambiaria tendría que estar medio, manejada, pero yo te escucho y veo que no saben bien qué hacer.
No, está manejada, totalmente manejada, o sea que es un precio artificial.
Sí, pero
no es un precio natural de compras y ventas, de supply and demand, para nada.
Sí, está manejada para mantener un precio no real.
Exacto. Sí, bueno, pero va aumentando ese precio no real, porque tiene un crawling peg. Es decir, lo que hicieron, el convenio que fue con el fondo fue que el dólar se iba a manejar en una franja entre 1.000 y 1.400, y que después el gobierno agregó un crawling peg, o sea que va devaluando el dólar día por día. O sea, el dólar está subiendo, no es el mismo precio del dólar ahora que hace 15 días. Pero esas subas son muy chicas,
sí.
y lo que está ocurriendo ahora es que la recesión se está acelerando. Las últimas cifras oficiales, que son de las que vimos de marzo, que hubo las de abril, que hubo un freno en la actividad económica, en la venta de los supermercados, en todo. Hubo algunos sectores que rebotaron, lo mencionamos, las motocicletas, el automóvil, pero comparado con cifras muy bajas. O sea que tenés por el otro lado que las fábricas están reduciendo sus horas de trabajo, que están suspendiendo y acelerando los recibos.
Sí,
los
y ya hemos notado, como también el tema de OCA de hoy, que ya hay empresas grandes que están empezando a no poder pagar.
Sí, Verónica, una empresa muy importante del rubro lácteo, tuvo también que refinanciar sus pasivos. Hay varias empresas,
bueno,
que están...
Bueno, te voy a dar un dato. La que está muy, muy mal es la obra social militar. Tiene una deuda millonaria y creo que el presidente renunció. La obra social militar está muy complicada. Siempre era un bastión, hacía préstamos. Bueno, rarísimo, pero ¿cuál es la causa? Vivirían de los superintereses y ahora se le fueron los superintereses. Entonces, ahora aparece la verdad, los costos. Y acá está el resultado. Hay muchos casos. Esto está pasando mucho en las compañías de seguro. La compañía de seguro es un negocio financiero. No es un negocio productivo ni un negocio. Es un negocio financiero donde es una calecita. Se cobra, se invierte y se paga los premios. Esa es la compañía de seguro. Ahora, ¿qué pasa? Le bajaron el ingreso importante que tenían en cuanto a la tasa de interés, pero en forma muy importante. Por lo tanto, aparece un convenio que es relativamente alto, ¿no?, para este país, mucho personal, y empiezan a dar pérdida, porque no les alcanza con la rentabilidad. A todo esto, los jueces tienen un esquema de actualización de las deudas de los pasivos muy alto, y eso lleva a que la situación de muchas compañías de seguro hoy sea preocupante. Bueno, me están haciendo seña que son las 14:59, Pancho. Entonces vamos a saludar, vamos a decir que el apoyo a Cristina en el exterior se limitó a los aliados ideológicos. Nos vamos. Gracias por tu presencia, Pancho.
Un placer estar aquí contigo, y... Hugo, y con esta audiencia, a la cual agradecemos su paciencia para escucharnos.
Bueno, volvemos el miércoles que viene, son las 14:59, 15 grados 4. Se va a tiempo real y bueno, que Dios ayude a Argentina.
Que Dios ayude.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.